Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 21 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Los Altos y del Sistema de Universidad Virtual, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer pormenores del foro Inteligencia Artificial entre Utopías, Distopías y Realidades. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto saludar a la distancia a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días, maestra. También saludamos.
Muy buenos días a todos.
Gracias. Saludamos aquí en el Presidium al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, rector del Sistema de Universidad Virtual. Buenos
días. Hola, muy buen día.
También es un gusto recibir al doctor César Guillermo Rubalcaba Gómez, secretario administrativo del Centro Universitario de Los Altos. Buenos días. Y también recibimos con mucho agrado a la doctora Marielena Chan Núñez, jefa de la Unidad de Programas Estratégicos en UDG Virtual. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos, aunque sea a la distancia. Bueno, como ustedes saben, Fil Pensamiento es una plataforma desde la cual se abordan los temas más acuciantes para la sociedad a nivel internacional, a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel local. Hay grandes líneas de conocimiento que año con año abordamos en Fil Pensamiento, como es el género, como es el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la seguridad, por mencionar tan solo algunos temas que están de manera permanente con nosotros siendo discutidos justamente por su relevancia. Sin duda alguna, la irrupción tecnológica amerita una discusión profunda y también sistemática para abordar una realidad que ya está aquí, que es parte nuestra y de la cual, bueno, tenemos que hablar. La llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, a nuestras vidas ha tocado diversas dimensiones y resulta urgente que desde las universidades, en este caso desde la Universidad de Guadalajara y a través de plataformas como Fil Pensamiento, se congreguen a una serie de expertos para que estén discutiendo de manera racional, profunda y con elementos para evitar estas discusiones polarizantes que van entre los que odian la tecnología y los que están absolutamente enamorados de ella, para poner desde un espacio donde aborden los argumentos, la lógica y la razón, abordar este tema de la inteligencia artificial. Y por ello, el Centro Universitario de Los Altos, junto con el Sistema de Universidad Virtual, han organizado este foro Inteligencia Artificial entre Utopías, Distopías y Realidades, que se va a llevar a cabo del día 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2023 en el Hotel Barceló. Aquí los coordinadores y curadores de este programa van a dar más detalles de el mismo, los objetivos y demás. Y es una actividad que se va a llevar a cabo de manera totalmente gratuita para todos los que estén interesados, que acudan. Me parece muy importante decir que si bien las universidades, la UDG está de manera constante abordando este tema, esta ocasión lo hace también dirigido y abierto a través de Fil Pensamiento para el público en general, el público que esté interesado en conocer más sobre estos temas que les tocan directamente en su vida. Todo mundo escuchamos ahora hablar del famoso algoritmo o los algoritmos. Pues bien, ¿cómo esos algoritmos que pueden ya casi casi predecir pautas de comportamiento, cómo van a impactar en lo político, en las democracias, en los consumos? En fin, todos estos temas son los que se van a estar abordando y lo que habría que hacer, todo lo que hace falta de construir alrededor de esto, son algunos de los aspectos que se estarán abordando. Y por eso a mí me da mucho gusto también anunciar que a partir de esta fila estaremos teniendo como línea permanente de discusión el tema de la inteligencia artificial y la irrupción de la tecnología en la vida. Tenemos este evento, tenemos otros más que ustedes pueden consultar en www.fil.com.mx que tienen que ver con inteligencia artificial, pero particularmente este hoy que se compone de tres mesas por demás interesantes y que hoy nos congregan es el que queremos darles a conocer porque nos parece que es un tema de primerísima importancia que ahora sí nos afecta absolutamente a todos y es un tema en el que, bueno, tendremos que discutir, conocer y tomar acciones desde una perspectiva con conocimientos, con argumentos, sin dejar que pues las pasiones nos ganen terreno, ¿no? No estar dentro de los que la odian y que piensan que es el mal o dentro de aquellos que piensan que por sí misma van a venir a arreglar el mundo. Entonces, a mí me da mucho gusto anunciar esto y agradecerles también a mis compañeros, al rector Carlos Iván Moreno, al doctor César Rubalcaba Gómez, a la rectora María Elena Chan por haber diseñado este foro que suena por demás interesante y que, como les decía, se llevará a cabo en el marco de Fil Pensamiento de manera totalmente gratuita y que con mucho gusto los esperamos ahí, en el Hotel Barceló. Este hotel está exactamente enfrente de la Expo y, como les digo, totalmente gratuito.
Muchas gracias por esta invitación, maestra Planter Pérez. Vamos ahora a escuchar al doctor Carlos Iván Moreno Arellano.
Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Espero que hayan tenido un descansado puente. Muchísimas gracias por estar aquí también a mis colegas, compañeras, compañeros de la mesa. Un saludo a la distancia a la maestra Carla Plante, la rectora de Coaltos y coordinadora de Fil Pensamiento. Porque justo recuerdo que a finales del año pasado, principios de este año, comenzamos a delinear también, recordemos que en noviembre del año pasado se lanzó pues, esta gran disrupción llamada ChatGPT y desde en la posfil del año pasado con César, con Carla y algunas otras personas empezamos a delinear que pues para este año teníamos que abordar el tema de la inteligencia artificial y miren pues todo lo que ha sucedido en estos 12 meses, desde ese noviembre del 2022 que se lanzó esta primera aplicación de inteligencia artificial generativa, pues ha avanzado más que en los últimos 20 años, ¿no? En estos 12 meses, este algoritmo al que se refiere la rectora de Planter, a quien pues agradezco también el que haya pues, dado esta acogida a este foro dentro de Fil Pensamiento, porque justo eso se convoca en este foro de tres paneles a pensar, no desde la perspectiva, como ya lo dijo la propia rectora, no desde la perspectiva del tecno-optimismo ni el tecno-pesimismo, sino de la mesura, de la cautela y también desde una perspectiva siempre evidentemente universitaria de pensamiento crítico. Tanto el doctor César como la doctora Mariana Chan abordarán un poco más a detalle ya el programa. Yo lo que quiero es plantear de manera general pues que este foro, estos tres paneles están curados, están diseñados para que se enfoquen alrededor de los dilemas, no de las soluciones fáciles, esas no existen, ni de el simplismo de abordar de manera o adoptar de manera acrítica o prohibir el uso de estas herramientas, sino desde el enfoque de los dilemas, ¿sí? Tenemos, por un lado, que la inteligencia artificial generativa pudo decodificar una bacteria, ¿sí? Y crear un antibiótico para una superbacteria que tenía 100 años de estarse estudiando por los sistemas tradicionales o por la inteligencia humana tradicional, digámoslo así, y con esos algoritmos en semanas se pudo encontrar este antibiótico para esta superbacteria. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos también que estos mismos algoritmos permiten a empresas, a grandes empresas, controlar y disuadir la organización de los trabajadores, ¿no? A través de la vigilancia. Entonces, estos grandes dilemas que se abordarán en las mesas, también la inteligencia artificial identificada o imbuida en la comunicación masiva, tiene esa promesa de promover personas más informadas, de difundir mejor la información para el fortalecimiento de la democracia, pero a la vez estos algoritmos inundan las redes o pueden inundar las redes de desinformación, ¿sí? Entonces, la promesa de tener sociedades más democráticas, más liberales a través del uso de la tecnología, chocan frente a los autoritarismos cuando utilizan estas herramientas para el control político y el evitar los disensos, que eso es algo muy, muy peligroso que se va a abordar en uno de los paneles. Y bueno, finalmente el caso de las universidades, el caso de la educación, donde por un lado estos algoritmos suponen esa promesa de promover el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo, el aprendizaje activo, la creatividad, etcétera, etcétera, cuando son utilizadas de manera responsable, pero a la vez pueden promover, sí, la trampa, la simulación e incluso la desinformación. Y por eso se vuelve tan importante el rol de actividades, de eventos en el marco de FilPensamiento como este y de la acción universitaria, como una de las, la universidad se convierte o se reafirma como una de las instituciones, quizás la única mediadora entre lo que es la aproximación a la verdad y lo que es la desinformación. Los docentes, los profesores, profesoras, pues son esos por excelencia mediadores, orientadores entre lo que es falso y lo que puede aproximarse a la verdad. Por eso es tan importante que en el marco, reitero, de FilPensamiento, de Fil Guadalajara y de la Universidad de Guadalajara se discutan estos temas. Por supuesto que no se va a llegar a ninguna solución definitiva en lo absoluto, pero sí a un análisis más profundo, más crítico y más significativo sobre los riesgos, las amenazas y también las ventajas, que no son pocas, de esta tecnología. Entonces, pues también invitar a todas y todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, que puedan asistir al Hotel Barceló este jueves 30 de noviembre a partir de las 12 y el viernes 1 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, totalmente un acceso gratuito, sí, y esperamos que también participen de manera muy activa en esta discusión de un tema que sin duda está trastocando la vida de todas y todos los seres humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, por su invitación, doctor Moreno Arellano. Ahora es el turno de escuchar al doctor César Guillermo Rubalcaba Gómez.
Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Qué bueno que están por acá y saludo a la rectora Carla Planter a la distancia. Carlos Iván, muchas gracias, rector, por tu acompañamiento, doctora, por estar aquí. Pues a lo que vamos, ¿de qué se va a tratar este panel? ¿Qué actividades va a haber? ¿Qué características va a tener? A manera de premisa, quisiera comentar un poco en la línea de lo que han venido diciendo tanto la rectora Planter como el rector Moreno. En realidad, lo que estamos viviendo es una revolución dentro de la propia revolución digital. Cuando se hablaba de que Internet había cambiado el mundo, aparece de repente la inteligencia artificial, apenas se está estudiando, pero ya hay muchas voces que empiezan a proyectar que la propia inteligencia artificial supondrá una serie de avances y de posibilidades mucho mayores que la propia Internet en el desarrollo de la vida contemporánea. El asunto es que cuando aparece ChatGPT hace un año, lo único que hace es mostrarle a todos los que somos legos, a quienes no somos programadores, lo que ya estaba ocurriendo desde hace 10 o 15 años. Había un montón de estudios en las vacunas, había un montón de estudios sobre lo que pasaba con la inteligencia artificial y las redes neuronales artificiales, pero nunca habíamos platicado con un chatbot que te contestara, humanizarlo, empezarlo a entender de una manera distinta. Cuando llega ChatGPT, entonces visualizamos lo que ya venía sucediendo y empieza a explotar una serie de atención alrededor de este fenómeno. Así que el año pasado empezamos a planear este foro y teníamos que decidir por dónde le entrábamos, porque pues al final la inteligencia artificial va a meterse en tu refrigerador, en la forma en la que decides qué ropa vas a seleccionar, dónde vas a descargar música y hasta qué música te va a empezar a gustar o cuál no te va a empezar a gustar, en todos los sentidos. pero teníamos que decidir qué temas íbamos nosotros a emplear, y hay uno en lo particular que creo que es demasiado importante como para dejarlo pasar, y es cómo los algoritmos y la inteligencia artificial van a empezar a tomar decisiones dentro de las instituciones públicas, dentro de la vida democrática y sobre todo dentro de la forma en la que se desarrolla tanto el trabajo como la educación para ello. Así que decía, veo que aquí teníamos hace ratito una cita de Yuval Noah Harari, decía él que una vez que se consiga la habilidad tecnológica para manipular el corazón humano de forma fiable, barata y a escala, la política democrática se convertirá en un espectáculo de guiñol emocional. Ese es el tema. El tema es que si de veras Cambridge Analytica, si Palantine con Bolsonaro, si lo que están haciendo es real, que pueden producir una manipulación fiable de la opinión pública, entonces, ¿qué va a pasar con el futuro de la democracia? Para ello, se planearon tres actividades. Empezamos el jueves 30 de noviembre a las 12 del día. Habrá una pequeña inauguración donde participaremos quienes estamos organizando esta actividad, y nos va a acompañar el doctor Daniel Innerarity a esta inauguración. El doctor Innerarity es filósofo y catedrático de la Universidad del País Vasco, de la Iker Basque, pero además es el titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, una de las voces más críticas sobre los dilemas morales y de los principios éticos que deben regir la toma de decisiones de la inteligencia artificial, y la verdad él nos ha apoyado mucho para la organización de este foro. Inmediatamente se va a ligar con la primera charla, que se llama Perspectiva 360, Desafíos y Oportunidades en la Era de la Inteligencia Artificial, de 12:20 a 13:50 horas. Todo va a ser en el auditorio del Hotel Barceló. En esta charla nos acompaña Ken Larson, científico investigador del MIT, sobre todo del Media Lab, el laboratorio de la Escuela de Arquitectura y Planificación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien ha centrado su investigación en el desarrollo de intervenciones urbanas y ha sido un fuerte crítico también de las ciudades inteligentes y de esta forma de decisionismo que pasa en la gobernanza cotidiana. Nos acompaña también Andrea Jelinek. Ella es expresidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, temas de la vulneración de derechos humanos que están ahorita en las regulaciones internacionales, viendo cómo le van a entrar. Ella ha problematizado la investigación, sobre todo en temas de salud, con el uso de datos y el uso también de los mismos datos en menores, en cómo se están comercializando, en cómo estos datos se venden con el consentimiento tácito de las personas que estamos en redes sociales. Y participaba, y ahí quisiera comentarles una noticia con la que hoy despertamos y que nos puso tristes, porque estaba confirmada Diana Morant, quien era hasta antier ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno de España, pero resulta que ayer hubo cambio de gobierno en España, a ella la cambian de ministerio al de Universidad de Ciencia y Tecnología, y pues sabrán que está en la entrega-recepción, nos escribió hoy disculpándose que no va a poder venir. Muy pronto les haremos llegar la información de quién nos acompañaría para sustituir a Diana Morant en este foro. Luego, el segundo foro, el diálogo número 2, se llama El discreto encanto de los algoritmos, inteligencia artificial y democracia. Este va a ser el día viernes 1 de diciembre a las 5 de la tarde a 6:50. Y en este diálogo tendremos cuatro panelistas. Está Eiza Mohamedou, doctora en Economía por la Universidad de Bayreuth en Alemania y actualmente directora del Centro de Habilidades de la OCDE. Tiene más de 25 años de experiencia internacional trabajando con instituciones financieras internacionales, organismos no gubernamentales, comunidades, instituciones panafricanas, gobierno y sector privado, y nos acompañará en este foro. En este foro participa ya como una interviniendo desde su expertise el doctor Daniel Innerarity también, quien ya lo presentamos. Nos acompaña también Lucía Bosser, asociada de proyectos en la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo y asociada del proyecto Global Peace Tech Hub y de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo en Florencia. Y estaremos pensando con quién completar, porque aquí también participaba Diana, para que sea la cuarta panelista en este foro. Y bueno, para presentar el otro tema, le ceder el uso de la voz a la doctora Marilena Chan y completar los foros. Muchas gracias.
El tercer panel va a estar dedicado a la inteligencia artificial y el futuro de la educación, con la pregunta, ¿seguirán siendo las universidades los templos de la verdad? Y aquí, bueno, se ha procurado tener invitados, evidentemente de muy alto nivel, pero que además representan diferentes dimensiones de esta problemática y de los dilemas que se habían mencionado. Por ejemplo, va a participar Ángels Fitó, que es rectora de la Universidad Abierta de Cataluña, y ella tiene particular interés en lo que ha sido su campo de investigación sobre lo que es la empleabilidad, y de alguna manera habría que pensar que la inteligencia artificial no solo tiene que ver, en el caso de la educación, con lo que se hace en la escuela, con aquello que se pretende que podamos regular en los estudiantes, sino sobre todo tiene que ver también con los campos profesionales y los cambios radicales que están sufriendo a partir del uso de inteligencia artificial. Entonces, esta es una dimensión que será tocada por la doctora Ángels Fitó. También contaremos con Kyle Bowen, director adjunto de información de la Universidad Estatal de Arizona. Él tiene otra perspectiva dentro de lo que son las experiencias de aprendizaje. Él ha estado por mucho tiempo encargado de las tecnologías centradas en el estudiante. Conoce muy bien lo que es la aplicación de la tecnología justo para aprender y para enseñar. Y entonces viene otra dimensión aquí muy importante que tendría que ver con hasta dónde el uso, hasta dónde se regula para el caso del aprendizaje. ¿Qué tememos los docentes en relación al uso de la inteligencia artificial? Porque un poco en esto de los dilemas estaríamos pensando a veces que la mayor parte de las posturas, al menos las que más suenan y se difunden, digamos, de boca en boca, tiene que ver en cómo restringir o cómo regular. Y a veces, tal vez, y eso es lo que habría que discutir y seguramente va a estar dentro del panel este diálogo, ¿qué tanto se requiere llevar al dominio, ¿no? Para lograr sumar las inteligencias? Entonces, desde la dimensión que se puede trabajar en relación a lo pedagógico, estaría, y tecnológico, por supuesto, estaría Kyle Bowen. Tendremos también la participación de Luis Armando González Plasencia, quien es secretario general de la NUYES, y bueno, no podría ser más afortunada esta presencia en el sentido de, ciertamente, hay que tener acuerdos nacionales, hay que tener una visión y una política de esta escala para poder pensar no solo en las cuestiones que van a afectar institucionalmente lo que tiene que ver con los campos profesionales, la producción de la ciencia, sino también evidentemente la gestión de las instituciones, porque hoy por hoy las herramientas de inteligencia artificial están dentro de lo que son las posibilidades de, por ejemplo, seguir las trayectorias, identificar pues todo lo que son las formas como los estudiantes siguen o no las actividades de aprendizaje dentro de plataformas, pero también los procesos administrativos, es decir, toca todo lo que tiene que ver con la gestión, y eso es fundamental verlo también a nivel global y a nivel de acuerdos ciertamente también nacionales. Dentro de esta representación de los distintos niveles y las problemáticas a tocar, se tendrá también la participación de la doctora Teresa García Gasca, quien es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y que por su formación dentro de la ciencia, o sea, puede abordar y con toda esta experiencia de gestión institucional, esta otra dimensión de la producción del conocimiento y su relación con la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la investigación? ¿Cómo se investiga? ¿Qué tan válido el uso dentro de lo que son los procesos de investigación de quienes estamos asociados a las universidades? ¿Cómo seguirá dándose la producción de conocimiento ahora? Y tal vez la pregunta de fondo es, ¿quién va a producir el conocimiento si de pronto todo fuera solo uso de la inteligencia artificial con lo que ya está dispuesto? Evidentemente, los investigadores no estamos dispuestos a frenar nuestro trabajo, nuestra producción, pero ¿hasta dónde va a estar permeada por este tipo de herramientas y hasta dónde hay que dominarlas, ¿no? Al igual que hablamos del aprendizaje con los estudiantes, también estaría el mismo planteamiento para el caso de la actividad académica. Contaremos también con la doctora Alma Maldonado, que es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMVESTAV, Y, por supuesto, dentro de su expertise, que es el estudio de las políticas públicas, abordará también qué es lo que se puede regular, hasta dónde, y desde este enfoque más global de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y sus usos en las instituciones, cómo es que se pueden plantear las preguntas en torno a también los alcances, las resistencias, etcétera. Va a moderar este panel nuestro rector del Sistema de Universidad Virtual, el doctor Carlos Iván Moreno, y también con esta perspectiva y su amplia experiencia en política pública y todo lo que tiene que ver también con virtualización y lo que es la transformación digital de las universidades. Creo yo que, bueno, para cerrar, estarían bien representados los dilemas entre esto que parece ser como la resistencia a la inteligencia artificial, a su uso, y respecto a lo que más bien podría ser el impulsar su dominio, ¿no? Otro dilema que tendría que ver con restringirlas, con perseguir a veces el uso, por ver, a veces ha estado más como la puesta de la mirada en el control, ¿no? El cómo controlar el que no se use, a el del otro lado, el decir formar para que se use de manera inteligente, ¿no? Por un lado, la libertad de usar en todos los campos, en todas las áreas, administrativa, académica, en las experiencias de aprendizaje, contra lo que serían sanas regulaciones para poder, pues ahora sí que hacer un uso que respete los derechos de autor y que sobre todo permita el fomento de la creatividad, porque ciertamente entre los riesgos que estaríamos corriendo de un uso no controlado, un uso excesivo, pero sobre todo un uso no formado, o sea, si seguimos dejando estas tareas meramente informativas y se usa la inteligencia artificial generativa solo como un buscador, como usamos el Google o como usamos cualquier otro buscador de información, no estaríamos en posibilidad de desarrollar las capacidades de pensamiento crítico, complejo, creativo, que pueden sumar la inteligencia artificial de una manera exponencial. Bueno, el panel, este último diálogo va a ser realizado el viernes 1 de diciembre, de las 19 a las 20:50 horas, para que estén en el mismo espacio y para que estén muy pendientes todos los interesados, que seguramente serán muchísimos.
Gracias, gracias a la doctora María Elena Chan. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar, con este avance de la inteligencia artificial, ¿cuáles serían a lo mejor algunas de las profesiones que estarían en riesgo ante la llegada de esta herramienta y de qué manera a lo mejor podrían obtener o más bien utilizarla a su favor?
Gracias. Bueno, pues hay un ejemplo creo que muy, muy claro que recientemente, hace un par de semanas, se conjuró esta huelga en Hollywood de los guionistas. Sí, porque bueno, estaban ya siendo amenazados, reemplazados por estos algoritmos para hacer guiones que, bueno, según los propios analistas, pues guiones de muy baja calidad todavía, hechos por algoritmos, que no ni se acercan, vamos, a la creatividad, al ingenio humano. Pero bueno, esto puede evolucionar y puede cambiar seguramente en los próximos meses conforme se vayan sofisticando estos algoritmos. Bueno, hay múltiples análisis sobre este tema. Yo solo mencionaría todas estas profesiones o actividades que son repetitivas, que pueden ser analizadas desde un punto de vista pues más mecánico, mecanicista, son las que pueden estar en ese riesgo de ser sustituidas, no necesariamente por un algoritmo, sino por alguien que sabe utilizar ese algoritmo, ¿sí? De manera mucho más eficiente. Es un mito de que los algoritmos van a sustituir a las personas. No, van a sustituir probablemente las personas que saben utilizar los algoritmos, como decía la doctora Chan, de manera sofisticada y de manera, pues sí, creativa. Me gusta mucho el enfoque que le da o el planteamiento crítico de Ken Larson, este profesor que nos acompañará de MIT, porque él critica mucho el término de inteligencia artificial. Él más bien lo habla como inteligencia enriquecida. ¿Sí? Entonces, el dilema es que habrá personas que sepan utilizar la inteligencia artificial y su inteligencia natural será enriquecida, y otras que no, ampliando la brecha aún más de la desigualdad.
Compañero. La siguiente pregunta. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Mayra Carrillo de Jalisco TV. ¿Qué han notado ustedes en las aulas con los estudiantes? ¿Qué les preocupa o qué también les entusiasma sobre este tema? ¿Y qué perfil esperan que acudan a este foro? ¿Sí de lo relacionado con la tecnología o ya se ha extendido tanto que veremos a personas dedicadas en áreas como cuáles?
Doctora Chan.
Sí, bueno, algo que se puede observar es que la mayoría de los estudiantes utilizan la inteligencia artificial generativa, sea ChatGPT, Bard o cualquier otra de estas herramientas, de un modo, pensaría yo, muy simplificado, porque normalmente lo que hacen son búsquedas temáticas. Esa es como la primera tentación, ¿no? Y resolver el problema de la redacción de una búsqueda, de un ensayo, de algo que se les pide, pues de esa manera, si se les está pidiendo una reseña, una síntesis, eso van a hacer. Sin embargo, algo que también es notorio es que cuando se pide diferente, los estudiantes pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, si se les pide hacer una búsqueda, pero que lo que queremos es que noten qué quieren hacer, comparar, clasificar, ¿por qué requerirían gran volumen de datos sobre algo? O sea, cuando uno los empieza a cuestionar sobre eso, los estudiantes entonces tienen que preguntarse y definir lo que es el prompt, ¿no? Lo que va a ser la instrucción para la inteligencia artificial de cierta manera. Lo que normalmente yo he estado haciendo con los estudiantes es pedirles que me peguen la conversación que tuvieron, porque a mí lo que me interesa es ver cómo preguntaron. No me interesa que me den lo que escribieron, ¿no? O sea, o lo que les escribió la inteligencia artificial. Yo quiero ver cómo pensaron, cómo hicieron las preguntas. Si uno empieza a poner énfasis en eso, todo cambia, porque empiezan a entender cuáles son las implicaciones de usarla, ¿no? Y también otra cosa interesante es hacerles ver que la mayor parte de lo que ofrece ahorita la herramienta, o sea, cualquiera de las, sea ChatGPT o Bard, mucha de la información es de alguna manera falsa o casi falsa, ¿no? Es decir, van a tener que buscar las fuentes, se les pueden preguntar las fuentes y muchas veces la sorpresa es que es una información que no existe así, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer todo un trabajo para llegar a la fuente real. Entonces, eso es muy interesante en los estudiantes porque son muy buenos para hacer las búsquedas y llegar a las fuentes reales. Pero se tienen que dar cuenta de que de pronto lo primero que va a arrojar, depende de cómo se pregunte, no necesariamente va a ser verdadero, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
De los asistentes.
Doctor César, sí, adelante.
Gracias. La invitación está abierta a toda la comunidad. Cualquier persona, creo que el tipo de charlas que se van a desarrollar van a ser muy entendibles para cualquier asistente. Es decir, no es una explicación técnica, sino una explicación social de los problemas y dilemas que de ello desprenden. Y entonces estamos invitando a estudiantes universitarios, obviamente, de carreras que van desde filosofía, que es una, o sociología o antropología, que son elementos fundamentales ahora para el decisionismo tecnológico, pero también gente de CUSEI que pueda tener interés, un matemático, un físico, un químico, porque esto va a ser transversal. Y me vinculo a la primera pregunta que hacían. Evidentemente, el ser humano siempre le ha tenido miedo a las transformaciones tecnológicas. O sea, tú puedes ver en la historia cuando la revolución industrial se hablaba de que iban a sustituir al ser humano en el trabajo, y no fue así, fue una readaptación. Lo que ahora es una novedad es que la inteligencia artificial no solamente va a sustituir labores básicas, es decir, no va a ser una armadora de carros, no es eso lo que hace la inteligencia, eso ya sucede desde hace varios años. La inteligencia artificial se estima que en los próximos 5 o 10 años va a poder generar mejores demandas, denuncias o impartir mejores veredictos que cualquier juez a través de un software. ¿Qué van a hacer los abogados? Cuando una pregunta te pueda hacer mejor una denuncia de los que llevan 5 años estudiando. ¿Qué va a hacer un arquitecto cuando ni siquiera tengas que hacer un cálculo para poder hacer un diseño y puedas elaborar el diseño de un castillo, de una casa, de un edificio parlamentario, simplemente con dibujarlo, con pensarlo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un contador cuando el software en 5 años te haga tus declaraciones de impuestos, te permita resolver el 90% de las cosas que haces o no hay luz? Va a haber una reconversión de todas las profesiones y tenemos que anticipar lo que va a ocurrir. Se estima que en las próximas 2 décadas el 75% de la economía laboral va a transformarse. Y eso va a ocurrir, no podemos voltear hacia otro lado. Lo que tenemos es que enfrentarlo de la mejor manera, porque estoy hablando como de los problemas, pero evidentemente nos va a resolver también muchísimas cosas. Y me parece que tenemos que pensar en otras formas de empleabilidad humana para también aprovechar esta situación. Por lo tanto, creo que las pláticas pueden ser muy prospectivas y ojalá durante todo el año podamos seguir conversando al respecto. Como universidad es un tema fundamental.
Maestra Carla Plante.
No, bueno, coincido completamente y suscribo con lo que acaban de decir, ¿no? En torno al tipo de invitados es importante señalar, y ya lo decía el doctor César, que lo que se discute en Phil Pensamiento, a diferencia de cuando se está discutiendo dentro de la universidad, en donde las actividades son para pares, es decir, entre científicos, la diferencia acá es que en Phil Pensamiento se está dirigido para el gran público. Es decir, esto no significa que vayan de mérito de la calidad de la discusión, por supuesto que no, sino que se presenta de tal forma que el gran público pueda tener acceso a esta información. Entonces, la invitación es para que vayan no solo estudiantes, sino todo aquel público que esté interesado en ese tema. Y la verdad es que yo diría que todos deberíamos de estar interesados en estos temas porque nos impacta, ahora, como lo decía al inicio, absolutamente a todos, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión que nos debería de interesar a todos y en la cual deberíamos de estar escuchando lo que se discute y aportando también. Y porque más allá de eso, si bien se decía ahí, no se van a llegar a respuestas y a soluciones, pero lo que sí siempre son provocaciones para llevarse y hacerse preguntas. Y eso es pensar, preguntarse. Entonces, el pensamiento siempre son momentos muy buenos para hacerse preguntas, y esas preguntas se van trabajando y se van meditando a lo largo del tiempo. Y bueno, claro que tienen sus frutos, ¿no? Pensar siempre tiene un fruto.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, María Ramírez de Canal 44. Quiero saber, la Universidad de Guadalajara, ¿qué avance tiene en la incorporación de la inteligencia artificial dentro de sus, pues ahora sí que la oferta académica que tienen? O bien también, ¿cómo están trabajando con estas supuestas carreras que van a desaparecer o que ya no tienen como futuro dentro de la inteligencia artificial? ¿Cómo las están incorporando? ¿Cómo están trabajando con ellas para una vez que desaparezcan? Y la otra, realmente quiero saber también la postura de ustedes ante esta desaparición de estas supuestas carreras, porque no sé, por ejemplo, pienso en filosofía, pienso en periodismo, una inteligencia artificial no va a poder cuestionar críticamente a estas personas, estas figuras de poder.
Doctor Carlos Iván.
Bueno, son varias aristas. Uno, recordarán hace poco más de un mes, el rector general aquí mismo, aquí en este espacio, presentó esta guía de orientaciones y de políticas sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en los procesos académicos. Lo comento porque la Universidad de Guadalajara es una de las 3-4 universidades a nivel nacional que están discutiendo este tema, que están, como decía el doctor César, pues no están volteando a otro lado, sino abordándolo de manera directa. Sí, hay que decirlo también, ante la ausencia de discusión pública gubernamental sobre el tema de inteligencia artificial, son las universidades en México las que están liderando esta discusión, y bueno, la UDG es una de esas universidades líderes, ejemplo este foro. Ahora, en el ámbito del uso en los procesos académicos, hay que decirlo también claramente, en México a nivel general estamos un tanto rezagados, sí, con toda hay que aceptarlo y con toda autocrítica, porque hay asimetrías, ¿sí? Por ejemplo, en UDG virtual se utilizan ya ciertos algoritmos, ¿sí? Para el tema curricular, para el tema de pues, cierto análisis, se está incorporando en el modelo de tutorías, en el sistema virtual de tutorías, también la ayuda de estos algoritmos. Y bueno, en diversos centros universitarios tienen distintos avances. Por eso es también una de las razones que el rector general está impulsando este proyecto de transformación digital, de transversalización, no solo de la educación en línea, sino del uso de las tecnologías en los procesos educativos. Entonces, hay que avanzar más rápido, ¿sí? Pero la Universidad de Guadalajara es una de las pocas universidades públicas que está abordando esto de manera directa. El tercer punto que mencionabas sobre las carreras. Ahí tenemos también históricamente un problema de concentración de matrícula, ¿sí? Y es un problema nacional, ¿sí? 10 carreras de corte tradicional son las que a nivel nacional agrupan más del 50% de la matrícula, ¿sí? Las carreras que ya conocemos, que son fundamentales, pero que en esa concentración de alguna forma se tiene que incentivar también la diversificación, ¿sí? Carrera de administración, de medicina, abogado, etcétera, etcétera, contaduría. Ahora, el problema no es tanto el que esas carreras vayan a ser eliminadas, que desaparezcan en lo absoluto. Se tienen que rediseñar, ya lo comentaba tanto César como Marilena, se tienen que rediseñar lo que pueda ser desarrollado por un algoritmo, que es algo mecanicista, repetitivo. Eso no lo tiene por qué hacer un ser humano, lo puede hacer un algoritmo, como en su momento lo hizo la calculadora o la computadora tradicional, para liberar de ese tiempo a la mente creativa, que pueda más abordar los dilemas, abordar los problemas complejos, ¿sí? Con un enfoque mucho más creativo. Entonces, reconfigurar las carreras, ¿sí? Termino diciendo también, porque es un tema muy importante que tocas, que es el de la crisis de las humanidades. Se está generando un problema grave, sobre todo en Estados Unidos, porque los grados académicos en ciencias computacionales están creciendo al 120-150%, es decir, casi más del doble, y artes, humanidades, sociología, filosofía tienen cada vez menos estudiantes. Esto supone una grave crisis, ¿sí?
Por ejemplo, ¿cuál sería la postura de la Universidad de Guadalajara? O sea, ¿dejarían aunque haya como esta menos porcentaje de las personas, estudiantes, de ingresar a estas carreras, desaparecerían estas carreras por la falta de oferta, o habría una manera de cómo respaldarlas ante este déficit de ingreso, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, filosofía es muy importante porque incentiva el pensamiento, ¿no? No sé, historia, antropología, periodismo mismo, ¿no? Y de la hecho, otra, perdón que lo interrumpa, y la otra es con el tema de cómo se está acompañando. Dice que se habla de una reconversión en materias, saber cuáles son estas materias que se están reconvirtiendo, porque, por ejemplo, de una u otra manera yo sigo teniendo contacto con periodismo y en ningún momento quizás se les ha hablado de esta cuestión, al contrario, toma de sorpresa, por ejemplo, Clara, ¿no?, que ya apareció y que a las nuevas generaciones no las están enseñando de que ya hay una conductora, cómo ellos van a enfrentarse a este tema.
Sí, todas las decía hace un momento lo de la crisis de las humanidades, porque lo que están haciendo, el problema que tienen en Estados Unidos, que no queremos replicar aquí, es que hay una reconversión hacia las carreras más lucrativas y no las carreras más importantes para el desarrollo humano y la reflexión. Sí, no estamos todavía en eso, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ya lo ha dicho nuestro rector general, hacia donde tenemos que avanzar es que todas las carreras, sea ingeniería, sea odontología, sea machine learning, tienen que tener una base muy sólida de filosofía, de artes liberales, ¿sí?, de humanismo, de manera transversal, ¿sí? No estamos en eso todavía la mayor parte de las universidades a nivel global, pero eso es absolutamente indispensable. El que haya menos estudiantes en esas áreas de ciencias sociales y humanidades es lo que explica de alguna manera la crisis que tenemos ahora, ¿sí?, por la cual, por cierto, este Instituto para el Futuro de la Vida pidió hace algunos meses una pausa a las grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial hasta que los gobiernos pudieran entenderlo. O sea, y el problema es eso, que no se están formando ingenieros con ese perfil mucho más ético, mucho más humanista, y eso es una agenda que tenemos pendiente en las instituciones, pero que estamos avanzando en ese sentido. Creo que quiere complementar también el doctor,
sí,
César.
Sí. Hola María. Fíjate que creo que el SUP ha hecho un montón de cosas que tienen que ver con esta reconversión, pero hay que aceptar que nos agarró con el pie cambiado a todos. No ha sido como muy, muy rápida la transformación. Sin embargo, así de rápido también ha sido la respuesta de la universidad. Solamente para complementar lo que decía el doctor Carlos Iván, el QGDL, el centro universitario donde era la normal antes, está pensándose exclusivamente para dos cosas: para generar carreras que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero dos, para que las carreras tradicionales, o sea, haya cursos para la vida, que pueda ir un abogado egresado, un arquitecto egresado, un contador, un médico, a tomar solamente algunos cursos, maestrías, seminarios, para poder incorporar la inteligencia artificial a sus profesiones. Es decir, la universidad está pensando en qué hacer, tanto con sus alumnos como con sus egresados, para que puedan también adaptarse a los nuevos cambios. El asunto es que esto evoluciona a tal ritmo que cuando empiezas a dar el primer paso ya van tres adelante. Entonces va a ser siempre una carrera contra el tiempo, pero creo que tenemos que hacerlo, y la universidad está haciendo una apuesta decidida al respecto.
Doctora Chan.
Sí, bueno, de lo que se ha estado trabajando justo en programas estratégicos es el análisis. Cuando decimos la transformación digital y de las profesiones, estamos pensando, y me parece bien interesante la preocupación, porque no es que las profesiones tengan que desaparecer, pero sí reconvertirse, y no necesariamente tiene que ver con que todo se tiene que digitalizar y ahora todo tiene que tener este acento, sino un equilibrio y un balance entre esto que la inteligencia artificial ahorita no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede pensar complejamente, no puede pensar críticamente, no puede pensar creativamente. Toma lo que hay, ¿no? Y procesa lo que hay. Entonces, con más ganas tenemos que reforzar, curiosamente, pareciera que tenemos que llevar todo a lo digital. Sí, una buena parte, las herramientas, hay que dominarlas, pero el equilibrio está en desarrollar mucho más la capacidad del pensamiento complejo, creativo y crítico en todas las profesiones, y se verá entonces cuáles son las nuevas prácticas y las combinaciones, porque más que nunca se requiere combinar las profesiones por muchísimas razones, pero tiene que ver con combinar casi todas con lo que tiene que ver con el cómputo, sí con estas herramientas, pero también curiosamente justo con la formación humanista, ¿no? Y para otras cosas que tienen que ver con lo que no va a cambiar por lo digital, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, José Díaz del Informador. Me gustaría preguntar qué análisis hay de los posibles riesgos de que el uso de la inteligencia artificial caiga en manos del crimen organizado en un país como México. Y la segunda pregunta, no sé si a lo mejor esa corresponde más hacerla al foro, es qué tan necesario es que los gobiernos, los estados, regulen entonces el uso de la inteligencia artificial, considerando riesgos como el que mencionó el doctor Carlos Iván respecto a que la brecha de desigualdad se vuelva más marcada aún. Y sería todo.
Doctor Carlos Iván.
Bueno, yo no soy experto en temas de seguridad, pero puedo comentar, porque bueno, la semana pasada hubo un foro muy interesante en CUSEA, justo sobre el tema de la seguridad, y lo que está sucediendo alrededor del mundo, sobre todo en países desarrollados, es que cada vez estas herramientas están siendo utilizadas de manera más generalizada también por el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque son muy baratas, incluso gratuitas, ¿sí? La mayor parte de estas aplicaciones, de estos algoritmos, tienen una versión gratis, digámoslo así, y sí están siendo utilizadas por el crimen y también para pues la vigilancia y el control en regímenes autoritarios. Eso es un hecho. Sí, y sí supone muchísimos riesgos, sobre todo en democracias débiles, en democracias en construcción, donde pues todavía tenemos mucho por avanzar en temas de rendición de cuentas, de balances, contrapesos, sí, transparencia, etcétera. Entonces sí supone un riesgo. No sé hay algún otro análisis que puedan citar. Gracias.
Solo un complemento. La inteligencia artificial trabaja con la información que producimos todos, ¿no? Entonces, la conciencia de lo que producimos, de lo que publicamos, de lo que es la protección de los datos, todo eso tiene que ver con qué tanto estamos proveyendo esa inteligencia de información que no debería o que sí debería tener o circular. Entonces, eso es parte de la educación, ¿no? O sea, es parte de la formación que debemos tener como ciudadanos. Y claro que tiene que correr por parte de las universidades y en otros niveles educativos incluso. Yo lo vería un poco formativamente, tiene que ver con cómo protegemos nuestra información para que no sea utilizada de los modos que no deba ser utilizada, ¿no? Es una de las aristas, ¿no?
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Serra.
Buen día, de parte de Adriana Luna, Heraldo Radio. Ahora que México se sume a las campañas electorales, ¿cómo lidiar con las distopías del futuro negro en el país, si tal o cual color?
Doctor Rubalcaba.
Muchas gracias. Sí, pues efectivamente uno de los paneles está dedicado a precisamente abordar esta complejidad, porque efectivamente los algoritmos sirven lo mismo para poder predecir o producir conductas del estilo de moda, como para también las preferencias electorales. Entonces, lo que vivimos con Cambridge Analytica, que fue en la campaña de Trump, fue hace ya algunos años. Hoy prácticamente en todas las campañas del mundo podemos asegurar, sin tener la información a ciencia cierta, porque eso pasa también con las leyes de privacidad, están utilizando inteligencia artificial para difundir mensajes, en el mejor de los casos, difundir mensajes. En otros casos, para poder manipular de manera activa la opinión pública y, por lo tanto, la elección de diferentes personajes. Por lo tanto, uno de los temas, no aquí en México, en toda Europa, se está regulando. Hace un par de semanas hubo una reunión en el Parlamento inglés con respecto a esto. La Unión Europea tiene un mes para poder hacer la primera regulación o una regulación que tenga que resolver esto. Y en Estados Unidos, pues Biden acaba de pedir que todo lo que se produzca con inteligencia artificial lleve una marca de agua, por ejemplo, tanto imágenes como textos. En fin, están viendo qué hacer para tratar de disminuirlo. Yo creo que, como toda innovación, va a llegar un momento en el que estamos como sorprendidos, luego va a haber un abuso y finalmente se va a estabilizar. Esperemos que esta curva vaya más rápido para poderla usar de la mejor manera.
Hay tiempo de una pregunta más. Adelante, Norma.
¿Los maestros digitales podrían llegar a un 50 y 50?
¿Los maestros digitales?
Sí, quiere decir de virtuales, de educación virtual.
Bueno, pues hay tendencias. El TEC de Monterrey tiene un mecanismo bien interesante que es el maestro o maestra holograma. Sí, pero bueno, es un ser humano que está reproducido en distintos lugares a manera de holograma. No, yo creo que en el tema educativo el problema no es el mecanismo de transmisión, sino las prácticas y las dinámicas del aprendizaje. Sí, si un profesor o profesora solamente nos dedicamos a transmitir información de manera pasiva, de manera repetitiva, creo que sí hay un riesgo importante de que podamos ser sustituidos, pues no por un holograma, sino pues por un MOOC, por un curso masivo, por YouTube, por una clase de video grabada, ¿sí? Etcétera. Yo creo que el reto de las universidades, y se va a abordar en el panel 3, es principalmente pedagógico, ¿sí? A través del uso de la tecnología, cómo utilizar estos incluso algoritmos de inteligencia artificial generativa, cómo utilizarlos para extraer del aula el elemento pasivo, el elemento repetitivo, y enriquecerlo con dinámicas mucho más, valga la redundancia, mucho más ricas en debate, en solución de problemas, sí, pensamiento crítico, creatividad, y esto a través de la digitalización de ciertos contenidos se puede favorecer. Termino diciendo que hay una discrepancia importante a nivel, pues al menos en todos los estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Europa. En México estamos en ese proceso, en UDG, de hacer una encuesta, una discrepancia entre el porcentaje de estudiantes que usan la inteligencia artificial en el aula y el porcentaje de docentes. Sí, el promedio en donde en Europa y Estados Unidos han hecho estos estudios es más del 50% de estudiantes utilizan todos los días inteligencia artificial generativa en sus procesos académicos. Y es a nivel docente 20%. Intuitivamente yo creo que estamos más o menos igual en la universidad. Sí, más estudiantes lo están utilizando que nosotros como docentes y eso supone un gran reto. Gracias.
Llegó una pregunta más de forma muy rápida.
Charlie Saucedo, de Imagen Televisión. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial el pensamiento crítico de los estudiantes y si los hace flojos o no?
Doctora Chan.
Sí, bueno, la afectación estaría dada por en el copia y pega, ¿no? Si alguien solamente, eso tiene mucho que ver con las tareas, ¿no? Si nuestras tareas se prestan al copia y pega, lo van a hacer así. Por eso no podemos dejar las mismas tareas. O sea, cuando uno dice investiga el tema y la pregunta va a ser ¿qué es esto? El concepto de tal, ¿no? Enlístame tales cosas. Lo van a obtener y van a copiar, pegar. Ni siquiera va a pasar por la cabeza, ¿no? Porque la pregunta se las estamos dando de entrada para que la vayan y la reproduzcan. Entonces, lo que tiene que cambiar es el modo de plantear las tareas, ¿no? Porque cualquier cosa que pidamos va a requerir, o si queremos que desarrollen pensamiento crítico, va a requerir de por medio otro tipo de técnicas para gestionar la información, ¿no?
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este foro Inteligencia Artificial entre utopías, distopías y realidades que, como ya nos dijeron, se va a llevar a cabo el jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre en el marco de la FIL, ahí en el Hotel Barceló. En su pantalla ustedes pueden ver donde hay más informes en www.udgvirtual.udg.mx/foro-IA. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana en el presidio, muchas gracias a la maestra Carla Planter a la distancia. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, un excelente martes y una excelente semana. Muy buenas tardes a todos.